Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Aquí están una semana más. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
La semana pasada nos quedamos con un regusto bastante más amargo que dulce, después de conocer el desarrollo del Mundial del 36 en Italia, porque fue todo menos fútbol.
Pues prepárate.
Hay más.
Sí, sí.
Ah, vaya.
El de esta semana, lo siento mucho, lo sentimos mucho, ¿verdad, Toni?
Sí.
Pero es bastante crudo también, porque...
Peor casi.
Vamos a empezar a vincular la historia de los Mundiales con la manipulación política, ya lo hicimos la semana pasada. Pero tristemente la historia continuó y después, también tristemente, pues va a empeorar.
Estamos en 1938, tercer mundial. Pues imaginad, ¿no? España se estaba desangrando con la guerra civil y toda Europa nos mira sin darse cuenta de que la sombra de la guerra pues también les está cayendo encima a ellos, ¿no? Ese mismo año, Hitler es elegido hombre del año por la revista Time, y lo ponen ahí en la portada, cuando ese mismo año se anexiona Austria a su Reich, a su milenario Reich, y también parte de Checoslovaquia con la excusa de que había ahí la minoría alemana. Y además consigue hacer todo esto mientras los británicos o los franceses lo toleran en nombre de la paz, o sea que en verdad lo que querían hacer era no molestar demasiado a la bestia alemana y le permitían hacer.
Así que sin nadie que tenga la intención de pararle los pies a Hitler siente que lo puede ganar todo. Algunos le admiran, muchos le temen y de momento nadie puede con él, de momento.
Y ahí es donde entra en juego nuestro querido fútbol, que es el primero que le niega algo a Hitler, que le da la espalda a Hitler, ¿no? ¿Qué cosas tiene este deporte? Recordemos que dos años antes, 1936, Berlín acoge los Juegos Olímpicos de verano, seguramente los más oscuros de la historia, y se aprovecha esa efeméride para hacer un congreso de la FIFA en Berlín, en el 36, para elegir la sede del Mundial del 38 con tres candidatos. Uno, como no, la Alemania nazi. Otro, Argentina, que está convencido que va a ganar por el tema de la alternancia de continentes. Y luego está Francia, que tenía pues una carta oculta, o no tan oculta, muy poderosa. Jules Rimet, presidente de la FIFA.
Por eso vamos un poquito más atrás en el tiempo. Dos años atrás en el tiempo, saltamos. Hitler está seguro de que va a ganar. En los Juegos de Berlín aparece la señal televisiva y tras ellos Olimpia. Olimpia es el macrodocumental realizado por la cineasta Leni Riefenstahl, que es considerado uno de los testimonios propagandísticos más potentes de la historia. La imagen que se tiene fuera del poder alemán en ese momento es tremendamente fuerte.
Correcto. El problema es que los argentinos están convencidos de que también lo van a organizar ellos. Por eso que comentábamos de la alternancia, ¿no? Si se empezó Uruguay y se pasó a Italia, creen que volverá a Sudamérica. Y ahí es donde aparece en juego el amigo Jules Rimet, que fue protagonista de nuestro primer Brazuca, que ha aprendido los errores del pasado y sabe que la diplomacia en una elección de sede es esencial, así que empieza pues a manejar sus hilos para llevarse el gato al agua. En eso Jules Rimet es el mejor, así que nos situamos. 13 de agosto 1936 y estamos en las escalinatas del Teatro Opera Kroll de Berlín, en plenos Juegos Olímpicos.
Seguime, tenemos dos candidaturas, la alemana y la argentina. Que no me va a pasar como en Italia. No quiero que el Führer nos haga lo que nos hizo Mussolini. El Mundial de Fútbol no va a ser otro acto de propaganda nazi como estas Olimpiadas. Y lo de Argentina ahora volvería a ser un problema. Muchos países de Europa no acudirían. Voy a proponer Francia. Y creo que saldrá Francia. Si puedo, lo haremos coincidir con la Exposición Universal del año que viene. Van a participar 44 países, así que nadie se negará a venir.
Señores del comité, vamos a proceder a la votación de las tres candidaturas para el próximo Mundial de Fútbol. Alemania, Argentina y Francia, que acaba de presentar su candidatura.
Señor Rimet.
Sí.
Que me acaba de llegar una propaganda.
¿Está confirmada la noticia?
Sí, lo acaban de confirmar.
Señores del comité, acabo de recibir una terrible noticia. El portero español, Ricardo Zamora, ha sido fusilado en Madrid. Les ruego que se pongan de pie y guarden un respetuoso minuto de silencio.
A quien se sorprenda que habrá muchos ahora mismo, lo que dijo Rimet era falso, ¿eh? Solo se supo después, pero en ese momento corrió como la pólvora la noticia de que Zamora había sido ejecutado, y así lo dijo Rimet en ese congreso de la FIFA. Por cierto, para coleccionistas, el pin conmemorativo de aquel congreso en Berlín está en eBay, se puede comprar y vale solamente $4,000. El caso es que, sí, una minucia. El caso es que para no estar acostumbrado a perder, Hitler debe de quedarse de piedra, yo creo que fue lo que pasó, tras ese congreso de la FIFA en Berlín. Ni un solo voto, Joseba, para la candidatura alemana. Es decir, Alemania se presentó para organizar el Mundial, ni un solo voto, cero votos.
Y los argentinos, que estaban convencidos que iban a ganar, también están enfadados, así que, bueno, deciden que harán boicot y no van a participar en el Mundial de Francia. Es más, incluso hay un motín en las puertas de la Federación Argentina de Fútbol en Buenos Aires, de gente clamando por justicia. Estaban enfadadísimos. También estaban enfadados los uruguayos. Joseba, no sé a ti cuánto te dura un mosqueo, que eres un tipo de carácter.
Pues bastante, la verdad.
¿8 años?
No tanto, pero por ahí.
Pues a los uruguayos sí, los uruguayos seguían mosqueados porque en 1930, en su mundial, pocos europeos habían cruzado el charco para jugar en su mundial, así que siguieron a la suyo y no se presentaron en el Mundial de Francia. Muchas renuncias, aún por tema logístico, económico, selecciones como Japón, Estados Unidos, Colombia, México, Costa Rica, El Salvador, declinan participar en la fase de clasificación, con alguna curiosidad, como por ejemplo que Colombia estuvo a punto de participar por primera vez, no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, habría participado como selección caribeña y no suramericana.
Así que el Mundial del 38 es el Mundial más europeo de la historia, porque de los 14 países participantes hay 11 europeos. ¿Y cuáles son los tres de fuera? Bueno, con tantas renuncias no tienen ni que jugar fase preliminar, así que los tres que se apuntan prácticamente son los tres que van a jugar el Mundial. Se clasifican directamente Brasil, que hasta el momento es la única selección que ha jugado todos los Mundiales, Cuba y las Antillas Holandesas, es decir, la actual Indonesia. Las Antillas Holandesas jugaron el Mundial del 38. Equipos africanos no hay porque ninguno pidió jugar y, por lo tanto, ninguno fue al Mundial.
Este también es el Mundial pionero en algunas cosas desagradables, como, por ejemplo, la primera selección que no puede participar por culpa de un conflicto bélico, y es España con la Guerra Civil, ¿no? También, otro caso curioso y triste, una selección que empieza la fase de clasificación pero no la puede terminar porque la han invadido, que es lo que le pasa a la selección austríaca, que había incluso ganado el partido de ida de las eliminatorias 2-1 a los letones, pero claro, le invade a Alemania, el Anschluss, no puede jugar la vuelta, y la FIFA decide que no va a dar la plaza a los letones y la deja vacante, cosa que beneficia a Suecia, que esperaba rival en octavos de final, pues mira, pues pasó directamente a los cuartos de final.
Y además de todo eso, hay una tensión brutal que rodea al torneo, porque en Francia los partidos de extrema derecha están en ese momento intentando alzarse con el poder y lo evita un frente popular de partidos de izquierdas que se imponen en las elecciones unos meses después. En ese momento Francia vive cada día manifestaciones políticas, muchas de ellas son contra Mussolini y Hitler por parte de la extrema izquierda, y en ese ambiente, en ese tenso ambiente rodeado de toda esa polémica y de esa tensión, van a la cita Italia y Alemania como dos de las máximas favoritas al triunfo final.
Por eso comentamos que es un mundial realmente polémico. Una Francia contraria al fascismo y los dos favoritos son casi Alemania y Italia, que mandaban Hitler y Mussolini. Y es que Alemania tenía cartel de favorito. Recordábamos en el 34 que las semifinales llegan Alemania y Austria. Pues claro, estas dos selecciones se fusionan por obra del nazismo, crean un equipo unificado que, claro, daba realmente miedo. Es cierto que venían de ser humillados el equipo alemán en los Juegos Olímpicos del 36, que pierden con Noruega delante de los ojos de Hitler, que se enfadó muchísimo, pero claro, con el refuerzo de los austríacos la gente pensaba que eran favorito y de hecho la fase de clasificación que hace la Mannschaft pues fue impecable.
Y nos estamos acercando poco a poco a la fase final, a la cita, al Mundial del 38. El 3 de abril, es decir, un par de meses antes de que empiece la Copa del Mundo, se juega un partido que es terrible. Es terrible porque significa el adiós de Austria. Es una Alemania-Austria que se juega para afianzar la unión deportiva entre ambos países antes de que Austria desaparezca como selección. Como contaron en su día Petón y Perarnau, una de las maravillosas fábulas que hacen en este programa, Sindelar marca 2 goles y tras haber renunciado a jugar con Alemania, se suicida. La consigna del poder alemán en ese momento, justo antes de empezar el Mundial, es muy clara respecto a los austriacos.
Mire, seleccionador Herberger, el Mundial es un objetivo fundamental para el Führer Y usted, como entrenador de la selección de la Gran Alemania, tiene que lograr ese objetivo.
Escuchen, no podemos armar un equipo de garantías en 2 meses y medio con lo que me exige presidente Lineman. Usted es presidente de la Federación Alemana.
¡Seleccionador Herberger! Debemos enviar un claro mensaje al exterior del regreso de alemanes y austriacos a un imperio de convivencia fraterna. Al Mundial de Francia solo puede acudir una selección alemana y será una selección de la Gran Alemania.
Sí, pero la Federación Austriaca entiendo que debe estar de acuerdo con esto, presidente Lineman.
No se preocupe por eso, seleccionador Herberger. La Federación Austriaca ha decidido, digámoslo de manera elegante, autodisolverse para dar más gloria a la Gran Alemania.
Ya, y los jugadores austriacos que vengan estarán al menos implicados, supongo.
Eso es cosa suya, seleccionador Herberger. El Führer quiere que jueguen 6 y 5. O 5 y 6. 6 alemanes y 5 austriacos. O 5 alemanes y 6 austriacos. La historia nos espera, profesor Herberger. ¡Sieg Heil!
¡Ay, la historia! Así fue. 6 más 5 o 5 más 6 en función del partido por esta causa, ¿no? Decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que ganar un partido es más importante para la gente que capturar una ciudad del este. Eso ya habla por sí solo de la presión del equipo, así que Goebbels trabajó en darle a todo el bombo que podía a esa selección imperial y todopoderosa que era favorita en el Mundial de Francia.
Además hay que añadir que los primeros amistosos de Alemania dejan fría a la gente porque no ganan precisamente. El último amistoso de Alemania antes del Mundial es otra vergüenza, porque es la Alemania-Inglaterra de Berlín en el que los ingleses hacen el famoso saludo nazi, que era un requisito exigido por Hitler a los rivales que jugaban allí. Después, eso sí, Inglaterra gana el partido por 3-6 a Alemania, que está perdiendo sus partidos previos al Mundial.
Y lo peor para la selección alemana está por llegar. Alemania se va de Francia sin ganar ni un solo partido. La única vez que le ha pasado esto a una selección alemana. 1-1 contra Suiza en el Parque de los Príncipes, con el austríaco Hans Pesser expulsado, aunque cuentan que se borró del partido en una época que aún no existían tarjetas, dio alguna coz para poder elegantemente salir del terreno de juego. Y en el partido de desempate, 5 días después, en el mismo escenario, Alemania llega al descanso ganando 2-0, con 2 goles de otro austríaco, Hahnemann, y después Suiza remonta y elimina a los alemanes por 4-2.
Y dicen las crónicas que Suiza juega con una rabia en la segunda parte que huele a venganza, que huele a vengarse de los alemanes y a castigarles deportivamente. Pasa por encima de ellos, son humillados entre abucheos de los aficionados franceses que entonaban la marsellesa ante cada intervención alemana, y un periodista después, en una de las crónicas del partido, apunta una de las causas del fracaso. Dice que los jugadores alemanes y austriacos juegan unos en contra de los otros, no contra el rival.
Wilhelm Hahnemann, Hans Mock, Leopold Neumer, Hans Pesser, Rudolf Rathti, Willard Schmaus, Stefan Skomal, Josef Strauss y Franz Wagner, con un intento de acento austríaco que no he conseguido, fueron los austríacos que estuvieron presentes en ese Mundial. Casi todos no jugaron nunca más con la selección alemana, aunque es cierto que tuvieron pocas oportunidades porque faltaban pocos meses para el inicio de la guerra.
Y mientras tanto, Vittorio Pozzo, el legendario Vittorio Pozzo, hasta ahora el único hombre que ha ganado 2 mundiales seguidos, seguía al mando de sus victoriosos chicos italianos. Venían de ganar un mundial, venían de ganar los Juegos Olímpicos, lo contábamos la semana pasada, y tendrían mucho que decir en ese mundial de 1938. Pero eso, Joseba, querido Joseba, es otra historia.
¿Y cómo os gusta dejar la cosita ahí en el aire para la próxima semana?
Hay que cebar un poquito.
¿Quieres que diga quién ganó el mundial? ¿Quieres que diga quién ganó?
Ya lo he deslizado yo.
No lo has deslizado, lo has dejado ahí entrever, pero no lo has dicho. Pues no lo vamos a decir. Que la gente esté atenta
a eso. Eso es a nuestro brasera, carrito de cebar, claro.
Aquí los Manolos han creado escuela, lamentable escuela.
Sí, lamentablemente.
Cierto, y todos estamos ahí siguiéndoles como corderitos. Tony, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Fernando, gracias.
Hasta la semana que viene.